son los que manejan el
claro,
país.
Claro, la élite es lo peor que hay en el Paraguay. Lo peor, ¿entendés? Pero bueno, Blanca Ovelar, senadora, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días, Enrique. Muy buenos días, Carlos, y a la amable audiencia de la radio.
Gracias por atendernos. Mira, Blanca, te estamos molestando por este tema de la ley que prohíbe suspender exámenes, de esto, de la gente que no puede pagar. Porque ayer estábamos hablando con el presidente de la Asociación de Colegios Privados y él nos decía, esto es una confiscación. O sea, nos quieren obligar a incluso inscribir a gente que hace 6 meses no paga su cuota y nosotros no estamos acá para hacer caridad. Yo creo que el tipo tiene razón, Blanca, pero me gustaría escuchar si es que hay argumentos en contra, si qué están manejando ustedes, ¿verdad?
Bueno, yo no estoy manejando. Estamos en otro tema. En ese momento estamos analizando la perplejidad que genera las elecciones en los Estados Unidos.
¿Sí?
Y de hecho en la Comisión de Educación estuvimos el lunes, los lunes tenemos sesiones, y estuvimos el lunes con el tema de la propuesta de ley. Recibimos a la doctora Ana Campuzano, a la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, y estamos promoviendo una ley de estimulación temprana que se vincule con los trabajos de los alumnos, que preparen materiales para la estimulación temprana, que escriban una carta al niño que va a nacer, un programa así de simbolismo y de eficacia también para poder, atendiendo a su bono demográfico y atendiendo a todos los nuevos saberes que existen respecto a la estimulación temprana y la importancia de la educación temprana, se pueda atender, ¿verdad? Nosotros no podemos evitar que se deterioren las condiciones de educabilidad de nuestros niños, sobre todo de los que nacen en hogares desfavorecidos social y económicamente. Tenemos que hacer algo como Estado, porque eso es clave para nuestro futuro. Bueno, en eso estamos, y también procurando, esta siesta recibimos a actores de la universidad para ver qué podemos hacer con este conflicto tan largo de la Universidad Nacional. Respecto al tema que me mencionaba, esa siempre es una tensión, ¿verdad? Es una tensión porque el padre libremente lleva a su hijo a una escuela privada, ¿verdad? Y se espera que ahí hay un contrato y que honre ese contrato. La educación en general es pública y la gestión de las instituciones es oficial o es privada, pero la educación como bien público también tiene regulaciones desde el Estado, y es ahí donde el ministerio no puede quedar indiferente ante los derechos del niño que son conculcados por problemas de sus padres que no pagan, ¿no? O sea, hay que encontrar un equilibrio en eso. Entiendo la situación de los colegios privados, pero creo que tienen que conversar y encontrar la manera de salvaguardar el derecho a la educación del niño. Allí pues el problema es la prioridad entre esos derechos, ¿verdad? Y hay un problema, es una tensión, ¿verdad? Es una tensión, y los colegios justamente presionando por el lado del no examen, de no entrega de documentos y todo eso, suelen lograr poner al día a los padres, ¿verdad? Es un problema del contrato social en nuestra sociedad, ¿verdad?
Claro, Blanca, pero hay una cuestión. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el chico no tiene que ser perjudicado. Eso no hay nada que discutir. O sea, yo por lo menos creo que no hay nada que discutir. No sé si habrá gente que discuta, ¿verdad? Pero a lo que voy es, está bien. No estamos discutiendo el derecho del chico a recibir la promoción y a prestar el examen. Lo que estamos discutiendo es dónde. Es decir, si tu papá no puede pagar el colegio, yo te admito que, digamos, si tiene un fallo de un tiempo limitado, vos digas, bueno, el colegio tiene que seguir aportando su parte en el contrato social para que el chico no reciba ninguna quiebra traumática de su proceso. Pero eso es muy distinto a decirle, cuando terminó el proceso, el año que viene también tenés que inscribirle. No, eso ya es confiscatorio, estimado. Y después...
Yo creo que sí, yo creo que ahí no podemos excedernos, ¿verdad? Yo creo que garantizar los derechos del niño, pero obviamente si no puede pagar, al año siguiente busca otro colegio, ¿verdad?
Claro.
Es un problema serio, es un problema de derechos en disputa. Y también es un problema de cumplimiento de responsabilidades, ¿verdad? Porque también lo que se quejan los colegios privados, y conmigo hablaban cuando yo estaba ahí, que muchos padres, aparentemente por negligencia, por no priorizar, porque se sabe de otras erogaciones enormes que hacen en otro tipo de actividades sociales y no priorizan la cuestión del pago de la cuota de sus hijos, ¿verdad? O sea, es un problema, en el fondo, es un problema ético, ¿verdad? Es un problema ético, ¿verdad? Porque el ser humano procura honrar todos los días sus responsabilidades, ¿verdad? Y bueno, a no ser que sea una cuestión que cualquier familia puede tener, un mal momento, un revés serio, una enfermedad y no se puede honrar, bueno, allí se conversa, ¿verdad? Pero también lo que se quejan es que hay gente que consuetudinariamente nomás luego se atrasa, no honra y después presiona, no sé, pero hay colegios que no tienen ese tipo de problemas. Probablemente es el tipo también de comunicación que se establece, el marco de las relaciones, la confianza y el compromiso con la institución, ¿verdad? Para mí, honestamente, la educación como bien público no debería de generar beneficios colectivos. ¿Qué significa eso? Que la comunidad que genera ese beneficio, una institución privada puede tener utilidad, pero si esa utilidad va a acumular el patrimonio del dueño, estamos ante un problema. Estamos ante un problema serio que nuestro país todavía no está discutido ni regulado. Y eso es lo que ahora se está discutiendo en Chile, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si la educación genera beneficios, esos beneficios son colectivos, se reinvierte en quienes generan ese beneficio. Se paga mejor a los maestros, se paga mejor a los directivos, se compra más aire acondicionado en las salas, se compra más internet, se compra más bibliotecas, se compra más campos de deportes, más pelotas, y en una rendición de cuentas clara, abierta. Ese es el concepto de la educación privada que tiene que primar. La educación privada pro bolsillo es lo que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque entonces tiene que entrar a tributar de otra manera, ¿verdad? Allí no hay un tributo. Y eso nunca se discutió. Eso mismo pasa con las universidades privadas. Para mí, honestamente, Enrique, el modelo de escuela privada es el Colegio Goethe. El Colegio Goethe tiene un consejo de 300 padres que ad honorem administran la institución, rinden cuentas a la comunidad de qué ingresos tienen y todos los días invierten en su plantel docente, invierten en capacitar a sus docentes, invierten en mejorar la infraestructura. Es una institución modelo y sus alumnos salen con alto nivel de competencia. Ese es el modelo de educación. No hay lucro, no se busca el lucro. La educación no tiene que ser para el lucro. Ahí es donde tenemos que debatir y yo creo que falta mucho, pero tenemos que empezar en algún momento.
Es verdad.
Los beneficios tienen que ser colectivos si es que es un bien público.
O se tributa de otra manera, ¿verdad? Porque
o se tributa de otra manera. Sí. ¿Se quiere ser un bien comercial? Perfecto. Entremos en otro plano y tributemos de otra manera. Aquí, detrás de fundaciones y detrás de organizaciones sin fines de lucro, entre comillas, se ganan escandaloso dinero en las universidades privadas, sobre todo.
Sí.
Hay universidades privadas de fachada, que tienen solo fachada de universidades, pero son directamente, en algunos casos, incluso con clara sospecha de lavandería.
Interesante lo que planteas realmente, senadora. ¿Esto se puede hacer a través de una normativa, de la discusión de una ley? ¿O cómo lo está planteando?
Se tiene que hacer a través de una ley. Se tiene que hacer una. Las sociedades avanzan hacia ahí. Fíjense que en la Organización Mundial del Comercio se planteó que la educación sea un bien comercial, porque la educación es un bien social y un bien colectivo, que no tiene que promover el lucro. Y no al lucro en la educación. En Chile están eliminando el lucro en la educación. ¿Ustedes imaginan la ley que ahora está en el Congreso? Yo tengo la propuesta de ley que me envió Sergio Vitar, que ellos presentaron en el Congreso, el Partido Demócrata que sustenta a la presidenta Bachelet. Era una revolución, pero grandiosa, porque allí sí había también lucros escandalosos, con carreras de marketing, carreras de nombres rimbombantes, que al final no son nada, son solamente salvando la distancia con las universidades paraguayas, porque en Chile aún las privadas son un poco más serias, ¿verdad? Por más que también hay privadas de garaje. Aquí se llegó a extremos escandalosos. Y eso tenemos que abordar. Nosotros estamos abrumados por una cantidad de problemas. La Comisión de Educación sesiona todas las semanas, convocamos a la gente, escuchamos, y estamos viendo qué pasos tenemos que seguir dando para avanzar hacia una legislación positiva que garantice que la educación como bien público no promueva el lucro, que pueda generar beneficios y que estos beneficios sean colectivos y de rendición de cuentas públicas. Eso es lo que tiene que suceder en una sociedad organizada, en una sociedad que haya avanzado hacia un desarrollo humano, y hacia el imperio de la ética. Ese es un ideal hacia el que tenemos que apuntar. Aquí, lamentablemente, gran parte del desorden que existe se generó en el Congreso de la Nación, donde aprovechando unas leyes ambiguas que también el Congreso modificó, quedó totalmente fuera del ámbito académico, y las escuelas privadas no rinden cuentas a nadie, y muchas son escuelas pro bolsillo, incluso con rubros del Estado.
Sí, que son las subvencionadas.
Claro, ¿no? Totalmente.
Ese es otro gran
drama. Las subvencionadas, que no son todas y que no hay que meter a todas. Por eso cuando aquí se discute el tema de las subvencionadas, yo suelo decir, un momento, vamos a ser prudentes, porque se suele querer excluir a las subvencionadas de ciertos beneficios que se dan. Y se suele decir, es tan amplia la gama que necesitamos hacer una depuración. Y esa es una tarea pendiente que el MEN postergó hace 10 años. Nosotros habíamos iniciado con la propia Iglesia Católica, primero para ver la categoría de sus instituciones. Empezamos a hacer un empadronamiento y un análisis, y lamentablemente no se prosiguió esa tarea.
Claro.
Pero ahora la ley orgánica del MEC que vamos a que el Congreso va a sancionar, el Senado ya aprobó, esa ley orgánica establece un ordenamiento institucional. Aquí hace falta un ordenamiento. Hay un desorden, un crecimiento anárquico que se dio por mucha presión social también, y por una clara conciencia nueva en relación al valor de la educación que está instalada en la sociedad, y que eso no se puede negar. Y más allá del esfuerzo del MED y más allá del ámbito de competencia del MED, se metieron otros actores, otros gobiernos subnacionales, lo cual es importante, solamente que falta que la autoridad rectora coordine, y eso es lo que no existe, porque cada quien hace lo que cree, ¿verdad? Ocurre con las construcciones escolares, ocurre con la merienda, ocurre con un montón de temas, ¿verdad? Nosotros necesitamos fortalecer el entendimiento que tenemos de lo que es un Estado. Aquí el problema es el concepto de Estado. En el Estado se ordenan las acciones en función a la priorización de los valores públicos, de los valores más importantes para la sociedad. Y hay una institución rectora, en los Estados fuertes y organizados, hay una institución rectora, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar en Alemania una universidad que haga lo que quiera. Hay un Ministerio de Educación que ordena, ¿verdad?, que clarifica, que establece el norte, las pautas, y el proceso es transparente. Aquí las instituciones muchas hacen lo que quieren y se cumple de fachada algunos temas y no se cumple de fondo. Entonces ahí es donde tenemos mucho que avanzar en la institucionalidad de la República, y en este sector es sensible porque genera estas disputas, genera estas tensiones, y todavía no existe una respuesta eficaz del gobierno. El tema de las universidades privadas que estafan a la gente. Ustedes vieron el escándalo que es esa universidad, que nunca se creó, que nunca trajo al Congreso ningún proyecto. Solamente le vendieron la ley, ¿verdad? Le vendieron la ley, porque un instituto superior dejó de ser instituto superior. Se hizo con tanta desprolijidad que en esa ley no se deroga la ley por la que se creó como instituto superior. Entonces, Santa Clara de Asís, por poner un nombre, deja de ser instituto superior y se convierte en universidad, por arte de magia, en una ley, un día cualquiera, salió del Parlamento. Y esa ley por la cual fue instituto superior le vendió a Sudamericana. Imagínense ustedes el origen de ese, no sé si ustedes siguieron el origen de ese escándalo.
Sí, totalmente.
La verdad. Entonces, aquí lo que necesitamos es el afianzamiento de una institucionalidad que es clave, que es necesaria para mejorar la calidad de la educación, para mejorar el servicio educativo y para superar estas tensiones que tenemos en el marco de una institucionalidad de vida.
Totalmente. Ahora, senadora, estoy un poco en una paradoja, si se quiere, ¿verdad? Porque Enrique te preguntaba si vos no creías que obligar a inscribir a hijos de morosos el año siguiente es una especie de confiscación, y vos les decías que sí, pero después nomás con este criterio muy oportuno que vos estás citando al aire, o sea, si querés lucro hay que tributar más. Yo me quedo ahí en el medio, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos entonces exigir hoy, porque sé que hay una ley también que si bien no está reglamentada, está vigente, que habla de los límites? O sea, no poder negar a exámenes a los chicos, incluso con pagos atrasados, hoy está plasmada en una normativa que incluso establece sanciones. Yo digo nomás, ¿va a haber un consenso para la aplicación de la normativa o simplemente va a ser letra muerta?
Y yo espero que los que tienen la responsabilidad de implementar la ley movilicen los resortes institucionales y prioricen el derecho del niño. Aquí el bien más importante es el derecho del niño. Cada día en la vida del niño tiene una trascendencia enorme. Al día siguiente es otra la historia. Y podemos llegar tarde en muchas políticas, en muchos esfuerzos. Y es que se tiene que, la autoridad de aplicación tiene que priorizar el derecho del niño.
Blanca, en líneas generales yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Nomás, ahí entre tus colegas, y esto lo digo como reflexión, ya no es una pregunta, hay mucha gente que construyó imperios económicos haciendo que el Congreso vote sus propios institutos educativos, y eso también debería ser revisado, ¿verdad? Esto no sé si está bien.
Y claro que está mal. ¿Cómo vas a valerte de tu puesto, de tu posición privilegiada para tomar una decisión así, ¿verdad? Enrique, yo fui ministra casi 7 años, sí. Fui viceministra 3 años, tuve 15 años en los cargos más elevados, no tengo ningún jardín de infantes. ¿Cómo tendría? En primer lugar, porque yo, para mí la educación es pública, ¿verdad? Como bien. Por principio, luego trabajo en la escuela pública. Y por otra parte, no podés aprovechar esa información privilegiada que tenés para hacer algo si es que tenés noción de la ética. Si tenés noción de la ética, acá hay conflicto de intereses.
Totalmente.
Y me doy cuenta que hay mucha gente que no entiende. Ayer me sorprendió y me produjo una profunda decepción escuchar a Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete, el superministro de este gobierno, confunde claramente lo que es conflicto de intereses. ¿Sabe qué dijo? Que conflicto de intereses va a ser si él toma una decisión a favor de él. Conflicto de intereses es que se ponga en la posición en el que puede favorecer.
Blanca,
¿cómo no va a saber dónde tienen su ética? Estoy tan desilusionada, este mundo está en debacle, pero no tenemos que claudicar.
No, atendeme, Blanca. Yo el bien tiene que andar. Te agradezco muchísimo que hayas planteado el tema, porque lo estábamos hablando recién con Enrique Baqueta, sí. Y quiero pedirte también a vos, a este señor hay que llevarlo a interpelación para exponer, no para, o sea, yo sé que no tenemos los votos para sacarlo a este pelotudo, perdón por la grosería, pero para exponer no solo su falta de ética, que hay que exponer su falta de ética, pero también los negocios donde este grupo Cartes está en colisión con el Estado, ¿entendés? Y está usando
así
el Estado
mismo.
para lucrar, ¿entendés? Pero hay que hacerlo.
Así mismo, Enrique, estamos tan desilusionados. Yo estoy tan desilusionada, hemos trabajado. Fíjese que Cartes, con el trabajo de los políticos, se alza con el poder. Nosotros hemos pensado, quienes somos colorados y hemos recorrido el país apoyando a Cartes para que él sea presidente. Hemos explicado muchísimo, en muchísimos auditorios, por qué le estábamos apoyando, por qué creíamos en él. Hemos luchado para que él llegue a ser presidente. Él se sube y se pone a denostar contra la clase política. Le acompañan algunos medios. Entre los políticos hay buenos, malos y regulares, como en todas las actividades. Se alza con el poder y empieza a expandir sus negocios con un cinismo escandaloso y un descaro que cree que somos todos necios y no entendemos. Esa propaganda pública en la que habla que se eliminó la coima, se eliminó la sobrefacturación en la ruta, pero por favor, ustedes saben cuánto se facturaba, cuánto costaba la ruta por kilómetro, ruta nueva. En el gobierno de Nicanor, en el gobiernos anteriores, en el gobierno de la alternancia, ¿y cuánto cuesta ahora? ¿Cómo se está adjudicando? ¿Quiénes están detrás de los negocios?
Duplicaron
hasta
el precio.
Los familiares de algunos de esos gerentes nos dicen asombrados de que están metidos en cosas grandes. Por favor, una clase empresarial voraz que se alzó con el Estado, con el esfuerzo de los políticos.
Así mismo.
Y denostan todos los días contra los políticos, es una vergüenza. Juan Carlos López Moreira tiene que ser interpelado.
Interpelado no puede y después...
El coordinador de la política energética y ser el medio dueño o el dueño completo de una empresa que está explorando petróleo. Pero vamos, por favor,
no,
que se despierte este pueblo, que se despierten los colorados. No podemos avalar esto, es realmente indignante. Indignante. En nuestra cara se burlan de nosotros y siguen expandiendo sus negocios.
Totalmente.
La política tiene otras finalidades. Nosotros no estamos en la política por otras razones.
Estoy demasiado contento de escucharte.
En lo material. Vivimos pensando en el servicio y pensando en qué aporte podemos hacer para que mejoren las cosas en el Paraguay. Y estos dueños de los negocios que se pasan, que no tienen la más peregrina idea de cómo se maneja el Estado, que están allí buscando lucrar, que no conversan con nadie, que creen que ellos pueden elegir con quién conversar porque ellos son los que mandan. Mira, qué lástima, qué dolor realmente genera. Pero yo sé que más tarde o más temprano el pueblo va a despertarse. No,
Blanca,
puede ser que...
ahora ustedes tienen sobre sus hombros la tarea de despertarnos a todos con la interpelación a este señor. Y después de la interpelación, cuando ustedes tengan todo, mira, cuando la información esté a disposición del público y de los diarios independientes que no son del grupo Cartes, entonces ahí vamos a tener que hacer lo siguiente. Horacio Cartes va a tener que volver a Tacumbú y se va a ir en compañía de todos sus gerentes, ¿verdad? Eso nomás, así nomás, es lo que hicieron.
Es impresionante. Yo digo nomás, yo creí en el presidente, yo pensé que era un hombre que quería, que tenía sed de gloria, que ya tenía suficiente dinero. Mi padre me enseñó, desde luego, que nunca tenía que subestimar el afán de codicia de quien ya mucho tiene. Y sin embargo, bueno, nos hemos equivocado. Es lamentable, realmente es lamentable. Otros presidentes, empresarios que asumieron, como un Piñera, tomaron distancia de sus negocios, pusieron en un fideicomiso y pararon cuando fueron presidentes. Él se pasa comprando. Todos los días el grupo Cartes expande, se sigue comprando, compra medios, compra hoteles. Por favor, no hay un mínimo de decoro. ¿Cuánto nos duele? Nos duele y duele a la conciencia honrada de este país que cree en la política como la herramienta para construir el bien público. Realmente duele.
Así es, terrible. Y bueno, como decía Enrique, senadora, ustedes tienen ahora la oportunidad de poder evidenciar con esto, ¿verdad? Porque yo creo que se van a ir destapando otras cuestiones que se va mencionando, ¿verdad? Aunque es difícil poder decirlo públicamente porque se busca pruebas y todo ese proceso también, ¿verdad? Pero digo nomás que en algún momento van a empezar a destaparse todos estos negociados que están haciendo los gerentes de Cartes. Y es el inicio, simplemente, y hay que empezar a evidenciar, hay que empezar a mostrar a la gente para que la gente empiece a hacer la construcción, porque muchos siguen creyendo en la campaña de marketing, claro, del Grupo Cartes.
Y acá te voy a decir más, Blanca, te doy un dato. La Procuraduría General de la República operó en los tribunales para que López Moreira mantenga sus negocios petrolíferos. Y esos datos ustedes pueden pedir nomás, porque esto va a dudar que acá no se me van a hacer malas vírgenes. El Francisco Barrio Canal disfrazado de virgencita ahí, maldito. Bueno, no voy a decirlo, sería. ¿Entendés? Bueno.
Sí, es más, ayer estábamos escuchando en un grupo la discusión de cómo se alzaron con esa empresa. ¿En qué época, en qué gobierno se hizo la concesión? ¿Qué pasó después? ¿Cómo quedaron ellos con la empresa? Realmente una cuestión así vergonzosa. Para quienes tenemos la conciencia de pensar en el país y su destino, creemos en las instituciones y creemos también en los que mandan, los mandatarios, porque creemos que entienden la misión que tienen, realmente es una bofetada. Pero no crean ellos que la gente es necia y que no entiende y que van a seguir engañando con la campaña de decir que ellos son honestos, que ellos no sobrefacturan, que ellos son. Esa campaña de transparencia y honestidad se ha caído hace rato.
Hace rato.
Se ha caído hace rato. Mm. Se desmoronó hace rato. Ahora empiezan a revelar el verdadero rostro que tienen. Había sido. Nos equivocamos. Una pena, pero ya la historia de este país se encargará de rectificar. El pueblo, por más humilde y sencillo que sea, sabe lo que tiene que hacer.
Gracias, Blanca. Un abrazo.
Gracias a usted. Un abrazo.
Blanca Velar, senadora.
Tenemos que irnos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. ¿Qué? Antes, Vitales. Juan Vitales, adelante. Sí.